Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud por dos motivos de interés general. Primero, para consolidar los avances logrados en estos últimos 4 años y seguir avanzando por la senda de la convivencia y del progreso.
Muy buenas tardes. Pedro Sánchez justifica la ley de amnistía pactada con los independentistas catalanes. Asegura que lo hace por el interés de España en defensa de la concordia entre los ciudadanos y que no será un ataque a la Constitución. Lo ha hecho en su discurso de investidura ante el Congreso de los Diputados. Ha durado 1 hora y 45 minutos y se están produciendo ya las primeras reacciones. Escuchamos a la secretaria general del Partido Popular, del Partido Popular, Cuca Gamarra.
No ha habido el incumplimiento durante la última etapa, sino que muchas de ellas son propuestas que ya ha hecho el Partido Popular en otros momentos y a los que no ha hecho absolutamente ningún caso. Pero creo que no hay que descender ahí, sino que creo que hay que quedarse con la valoración inicial que le decía. Muchas gracias.
Palabras de la número 2 del Partido Popular. Después iremos recapitulando las reacciones a las palabras de Pedro Sánchez en un discurso en el que también se ha referido a las protestas en las calles contra la medida de gracia.
A todos quienes han ejercido este derecho de modo pacífico, y subrayo pacífico, quiero trasladarles mi respeto y mi reconocimiento porque han ejercido un derecho constitucional de participación política que emana de nuestra Constitución.
Sánchez ha planteado que las alternativas para el país son su propuesta o la involución que dice representan los discursos del Partido Popular y Vox, y ha pedido a Núñez Feijóo que se separe de Santiago Abascal.
Si el Partido Popular se considera aún, y subrayo aún, un partido de Estado, no puede actuar al dictado de una organización ultraderechista como estamos viendo.
Seguimos recogiendo valoraciones. Esta es la del portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López.
La sociedad española para los desafíos a los que se enfrenta nuestro país ha desgranado una enorme agenda de medidas sociales, económicas, para ayudar a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Desde la subida de las pensiones, la subida de los salarios, el reforzamiento de la atención primaria.
Patxi López recordando algunos de los anuncios que Pedro Sánchez ha hecho en ese discurso, que también vamos a repasar después. Y mientras esto ocurría en el interior de la Cámara Baja, fuera, ante un Congreso blindado por la policía.
Se va a romper el orden constitucional y no hacemos nada.
España no se vende, España se defiende.
¡Amnistía no! ¡Amnistía no!
Unas 500 personas, según datos provisionales de la delegación del Gobierno, se han concentrado en la plaza de Cánovas del Castillo. Por el momento no ha habido incidentes. También se ha reforzado la seguridad en la calle Ferraz ante la previsión de posibles protestas a lo largo del día cerca de la sede del Partido Socialista. Enseguida les vamos a contar lo que ha dado de sí la mañana en el Congreso de los Diputados. Pero hay actualidad, hay vida más allá de la investidura.
Papá, no lo he comprado. Se me ha olvidado. Pero es que lo tengo que hacer todo yo. ¿Por qué no me dejáis en paz? Ojalá desapareciera todo el mundo.
Llega el anuncio del sorteo de Lotería de Navidad, que este año, por cierto, se ha rodado íntegramente aquí, en Madrid. Y el mensaje lo explica Jesús Huerta, el presidente de Loterías y Apuestas del Estado.
Intenta poner el foco en lo que de verdad importa, que hay algo más importante que los premios, siendo una alegría para el que lo obtiene, ¿no? Y lo importante son los valores de nuestra sociedad, que son los valores de Loterías y Apuestas del Estado.
Enseguida vamos con estas y otras noticias que ahora les vamos a adelantar en titulares con Enrique López. El gobierno regional amplía el transporte a demanda a 9 municipios más de la Sierra Norte.
25.000 madrileños podrán de esta forma desplazarse en taxi con una tarifa fija de 4 euros por viaje, 8 si el trayecto supera los 40 kilómetros. Precisamente serán 40 las poblaciones con este servicio. El portavoz regional, Miguel Ángel García, confirma que también llegará al sur.
El gobierno destinará 1,2 millones de euros para implantar esta medida en otras 35 localidades del suroeste de la región. Por tanto, esta alternativa de transporte se va a llevar a 75 poblaciones antes de que acabe este año y beneficiará a 106.000 personas que residen en estas zonas menos pobladas de la región.
Condenado a prisión permanente revisable, el asesino de Isaac.
Con 20 años, David Bárcena se convierte en la persona más joven de España en recibir esta pena. Se le condena por la muerte de Isaac en julio de 2021 de 4 puñaladas en el túnel del barrio de Pacífico de la capital. Juan Manuel Medina es abogado de la familia de la víctima.
A ver, la familia no va a estar bien nunca, ¿no? Me imagino, yo me pongo la piel de ellos como otras tantas familias que represento y es algo que jamás se van a recuperar y ni nada en el mundo le va a resarcir, ninguna condena penal ni ninguna indemnización ni nada por el estilo. Lo que pasa es que bueno, pues dentro de ese dolor que van a llevar siempre consigo, al menos pues la madre, la hermana, el resto de la familia pues tienen la tranquilidad de que se ha cerrado un círculo y que bueno, pues que se ha hecho justicia con su hijo.
Aumentan las voces que piden retrasar la entrega de los teléfonos inteligentes a los menores.
En estos momentos hay 2 campañas activas en Change.org para prohibir el uso de móviles entre menores de 14 y 16 años y suma ya más de 40.000 firmas. Natalia Jiménez es profesora de secundaria y ha pasado esta mañana por los micrófonos de esta casa.
Cuando haces explicaciones realmente les cuesta mucho mantener la atención y esto obliga a los docentes a cambiar de dinámica muy a menudo, porque si no realmente desconectan. Y después también nos hemos encontrado pues que cada vez entienden menos lo que se les pide cuando leen información, cuando leen un ejercicio, por el hecho de que muy a menudo es que no lo leen hasta el final porque lo encuentran demasiado largo.
La Comisión Europea ha presentado hoy sus previsiones de crecimiento para los países de la eurozona.
Y en el caso de España, Bruselas mejora sus estimaciones para este año, pero recorta las de 2024. Prevé que el próximo año el Producto Interior Bruto español crezca un 1,7%, 2 décimas menos de lo que preveyó en septiembre, y eleva hasta el 3,4% su previsión para la inflación.
Titular del deporte, Laura Cabrera.
El sorteo de la Copa del Rey acaba de producirse. Segunda eliminatoria, todavía no entra ni Real Madrid, ni Atlético, ni Barça, ni Osasuna, pero sí el Getafe y el Rayo Vallecano. El Getafe se va a medir a un equipo de tercera división, el Atxeneta de Valencia. El Rayo Vallecano, por su parte, se medirá al Yeclano, equipo de segunda federación. Tendremos 2 enfrentamientos entre equipos de segunda división. El Alcorcón jugará en casa ante el Cartagena. El Leganés rendirá visita al Racing de Ferrol. Eliminatorias a un solo partido que se van a jugar en el Puente de Diciembre, 5, 6 y 7 de diciembre. Y hoy la cita deportiva la tenemos a las 9 de la noche en el Di Stéfano. Arranca la fase de grupos de la Champions femenina, Real Madrid-Chelsea. El equipo inglés llega invicto en su liga y como uno de los grandes favoritos en la competición europea junto con el Barcelona. Alberto Toril, entrenador madridista.
Ilusionante, están los mejores 16 equipos, equipos que se han quedado fuera de mucho prestigio como Arsenal, Wolfsburgo, por lo tanto hay que darle valor un poco al trabajo y a conseguirlo. Y afrontarlo de la mejor manera posible, convencida de que vamos a competir bien, de que podemos hacer un buen partido y sabiendo que delante tenemos un rival difícil, diría que del top 3 de Europa, pero jugamos en casa, estamos bien, con buena dinámica, por lo tanto vamos a por ellas.
Y lo vamos a contar desde las 8:30 en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
A las 2:09 nos asomamos a las carreteras de la Comunidad de Madrid. Lucía Andújar, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras.
También conectamos con el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Celia. comienza a aumentar el tráfico de entrada por la carretera de Burgos, también en el norte de la M30 y en otros trayectos, como por ejemplo en la parte oeste, al paso por San Pol de Mar, dirección sur, y en la franja este de la M30, entre el cruce de Avenida de América y el Puente de Ventas, también dirección A4. Por otro lado, donde van a encontrar mucha actividad circulatoria es en la zona centro. Es el caso de la Gran Vía en ambos sentidos, Alcalá-Sevilla, Banco de España y en el entorno de la Plaza de Cibeles. Recordar a los oyentes conductores que permanece cortada la carrera de San Jerónimo entre de la calle Cedaceros y el Paseo del Prado.
El tiempo.
Previsión meteorológica para las próximas horas. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empiezan a abrirse los cielos. La niebla hoy también ha sido menos densa, un poquito más alta, pero hasta hace escasos minutos el sol no calentaba. De hecho, tenemos 14-15 grados en la capital. Hoy a lo sumo llegaremos a los 17 o 18.
Y para mañana, ¿qué adelantamos de la previsión, Antonio?
Mañana más de lo mismo, con esas nieblas matinales que durarán en principio hasta el mediodía, primeras horas de la tarde. Más nubosidad en áreas de la sierra, que estos días es donde está saliendo el sol desde primeras horas. Mañana tendrán incluso, podrían caer 4 gotas en puntos de la Sierra Norte. Mínimas de 11 grados en la capital, máximas de 18. Seguimos con este veranillo.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricio Fernández en la producción y en la técnica, Quique Viso.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento.
Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Nos metemos ya de lleno en la primera jornada del debate de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. El candidato a la presidencia del Gobierno ha comenzado su discurso pidiendo la confianza de la Cámara, refiriéndose a las protestas en la calle contra la amnistía, pero después ha habido que esperar más de una hora para escuchar sus palabras sobre la ley pactada con los independentistas. Cámara Baja, Noelia Ontoria.
Sí, hasta la 1:25 no hemos escuchado a Pedro Sánchez hablar de amnistía y lo hacía para justificarla en nombre de España y para promover la concordia frente a los manifestantes que protestan contra esta medida.
Que respeto enormemente sus opiniones y también sus emociones, pero las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud, sí, de la necesidad virtud, por dos motivos de interés general. Primero, para consolidar los avances logrados en estos últimos 4 años y seguir avanzando por la senda de la convivencia y del progreso.
Asegura que se va a aprobar con luz y taquígrafos y no será un ataque a la Constitución del 78. Es más, la equiparaba con el perdón a terroristas de Terra Lliure que impulsó José María Aznar.
A ver, señorías, a lo mejor ustedes hoy se sonrojan, pero lamento decirles que gobiernos del Partido Popular concedieron 1.400 indultos en un solo día. Indultaron pues a miembros de Terra Lliure, sentenciados por terrorismo, durante una investidura. ¡Qué escándalo, señor Feijóo! ¡Qué escándalo!
Sánchez ha mostrado su respeto a los manifestantes que han acudido a protestar pacíficamente, eso lo ha subrayado pacíficamente, pero pedía al PP que no siga alentando la división y la violencia de la mano de Vox.
Quiero pedirle, en fin, sé que es muy difícil, quiero pedirle al Partido Popular una mínima responsabilidad. Le pido, señorías, que no continúe por la senda marcada por Vox en su deriva trumpista, alimentando conspiraciones y comportamientos antidemocráticos que llevaron, por ejemplo, a una gran democracia como Estados Unidos al borde del colapso. Si el Partido Popular se considera aún, y subrayo aún, un partido de Estado, no puede actuar al dictado de una organización ultraderechista como estamos viendo.
Sánchez ha llegado a calificar a Isabel Díaz Ayuso como la líder intelectual del PP y en su discurso ha hablado de realidades nacionales para referirse a Cataluña y ha justificado el pacto alcanzado con Esquerra para la quita de deuda, explicando que se hará igual en el resto de las comunidades para que puedan financiarse a bajos intereses e inviertan más recursos en servicios sociales.
Había mucha expectación por escuchar las explicaciones de Pedro Sánchez acerca de sus pactos y de esa ley de amnistía, pero Noelia, en su discurso también ha habido momentos para los anuncios. En concreto, ha hablado Sánchez de 8 compromisos con los ciudadanos.
Sí, algunos conocidos, pero otros suponen ampliar el número de beneficiarios del llamado alivio hipotecario. Incrementan el nivel de renta hasta los 38.000 euros para que haya más familias que puedan acogerse a esa medida. También se va a extender hasta junio de 2024 la rebaja del IVA de los alimentos para luchar contra la inflación. Y la principal novedad afecta al transporte público.
A partir del 1 de enero del próximo año, el transporte público será gratuito para todos los menores y jóvenes y también para las personas desempleadas.
Además, hay un compromiso para luchar contra el IPC.
Que el poder adquisitivo de los españoles vuelva a crecer. Nuestro país tiene una de las inflaciones más bajas de Europa, pero sé perfectamente que eso no significa que el problema haya pasado. Sé que la vida aún está más cara, que hay muchos ciudadanos que les cuesta pagar la hipoteca, ahorrar, irse de vacaciones o simplemente llenar la cesta de la compra. Somos muy conscientes desde el Gobierno.
En materia laboral será, ha dicho, la legislatura del nuevo Estatuto de los Trabajadores, la de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media y la subida del salario mínimo interprofesional. Propondrá además a las comunidades autónomas un pacto por la sanidad pública para rebajar las listas de espera, pero también para reforzar la sanidad primaria y aumentar, por ejemplo, el número de psicólogos. Para seguir impulsando la igualdad entre hombres y mujeres, un plan para cumplir con la representación paritaria.
Aprobaremos una ley de representación paritaria que nos ayude definitivamente a romper los techos de cristal. Porque si las mujeres representan el 50% de nuestra sociedad, el 50% del poder político y económico, les corresponde a ellas.
Por cada euro que rebajen los gobiernos del PP y Vox en materia de violencia de género, ha dicho, nosotros invertiremos 10 euros. Y atención a los abusados por los miembros de la Iglesia Católica. Asegura que pelearán porque la cúpula eclesiástica se haga cargo de reconocer y reparar a las víctimas. Habrá en cualquier caso un fondo estatal para asegurar las indemnizaciones e intentará cambiar la ley para que los abusos a menores no prescriban. En materia internacional ha pedido que acaben los ataques de Israel a Palestina, que también se liberen los rehenes de Hamas que provocaron este enfrentamiento y se ha comprometido a defender en España, pero también en Europa, la creación de un Estado palestino.
Gracias, Noelia. La sesión se ha interrumpido y se va a reanudar a las 3:30 de la tarde con la intervención del líder del Partido Popular, de Alberto Núñez Feijóo, que ha hecho ya su valoración del discurso de Pedro Sánchez.
Yo he venido preocupado por la situación de mi país y me voy mucho más preocupado al escuchar tanta frivolidad, tanta provocación y tanto insulto. Pero, en fin, no le puedo decir que más que me voy mucho más preocupado de lo que entré.
Reacción también desde Unidas Podemos, desde el socio del gobierno en funciones, a través de la ministra Irene Montero.
Ya sabemos por la experiencia de estos años de democracia y especialmente de esta legislatura que al Partido Socialista le cuesta muchísimo pasar de las palabras a los hechos y sin duda, si me lo permiten, el hecho de que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz vayan a echar a Podemos del gobierno creo que va a dificultar enormemente que pasemos de las palabras a los hechos, que es lo que verdaderamente necesitamos para frenar esta ofensiva reaccionaria que se está desplegando desde el poder político y también desde el poder mediático y el poder judicial.
Palabras de Irene Montero en medio de las dudas sobre si Unidas Podemos tendrá presencia en el futuro gobierno de Pedro Sánchez. Otra valoración más, la de la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán.
Estamos ante un aprendiz de Chávez. Largos discursos criminalizando a la oposición y disfrazando de legalidad su propio golpe. Y se trata de una mentira permanente, de una broma de mal gusto. Habla de Constitución quien la ha vulnerado dos veces y quien pretende enterrarla.
Ha sido una sesión con la presencia de varones socialistas en la tribuna para apoyar a su candidato, pero también una ausencia destacada, la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que ya ha mostrado públicamente en varias ocasiones su rechazo a la amnistía. Durante el discurso de Sánchez se han escuchado insultos desde las bancadas del Partido Popular y de Vox, a los que el presidente del Gobierno en funciones se ha dirigido en varias ocasiones. Flor Carazo.
Aunque la amnistía está siendo la protagonista de este debate de investidura, Pedro Sánchez ha tardado casi hora y media en mencionar esa palabra que las bancadas del PP y Vox han recibido con sorna. Las justificaciones del candidato socialista han provocado las protestas de estos diputados a los que Sánchez, en un momento de su discurso, ha lanzado esta recriminación.
Es curioso porque todos estaban pendientes de este bloque de mi intervención, pero no paran de hablar.
Los primeros insultos han llegado a la media hora del discurso del candidato socialista, cuando relataba lo que considera recortes de libertades por parte de los gobiernos autonómicos y locales del PP. Se han oído gritos de mentiroso, trilero y pinocho, que ha provocado la intervención de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol.
Por favor, un poco de seriedad y un poco de respeto.
Se les va a hacer muy larga mi intervención, señorías.
10 varones socialistas han asistido al debate, entre ellos no estaba el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, disconforme con la amnistía. En la tribuna, además, otros invitados, como la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, a la que un ujier ha llamado la atención por hacer una foto, y la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, cuyo nombre suena para ministra de Sanidad. Otros ministrables, como la titular de Educación, Pilar Alegría, o el expresidente valenciano, Ximo Puig, han echado balones fuera al ser preguntados por su futuro en el nuevo gobierno.
Se va a repetir.
Bueno, no estamos en esta cuestión.
Yo me dedico a lo mío.
Los socialistas se han reunido a las 9 de la mañana para cerrar filas en torno a su candidato. Los populares lo han hecho a las 11. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, no ha querido avanzar detalles de su discurso, aunque ayer Génova adelantó que será coherente, al contrario que Sánchez, y dará voz a los 8 millones de votantes del Partido Popular. Feijóo tan solo ha dicho que su intervención no va a ser bronca.
Vamos a verlo, ¿no? No lo puedo decir, desde luego el mío no.
Palestina también ha estado presente en el debate. Los diputados de Sumar han acudido al hemiciclo luciendo un pin con forma de sandía en homenaje a este país cuya bandera comparte colores con esta fruta.
Gracias, Flor. La tensión política que se vive en el Congreso es reflejo de la que desde hace días se ve en las calles. La Policía Nacional ha desplegado un amplio cordón policial en torno a la carrera de San Jerónimo con un dispositivo de más de 1.600 efectivos. No ha sido un día cualquiera en el barrio de Las Cortes, Carlos Sánchez Blas.
No lo ha sido, Eli, aunque para muchos madrileños este miércoles ha amanecido como cualquier otro día. Nosotros madrugamos mucho, no han llegado los manifestantes todavía, solo están los currelas, la que va al trabajo en bici.
Lo que voy a hacer es dejar mi vehículo, la bici, fuera del perímetro y luego ya entrar para acercarme al puesto de trabajo.
Un pintor afanado en que la fachada luzca bonita.
Lógicamente sí, hay más revuelo y sobre todo, pero vamos, a mí no me afecta. Afecta a la circulación muchísimo, pero esta calle ya está fastidiada de por sí, con lo cual ahora pues peor todavía.
Desde aquí defendemos a la gente que va a su bola, ese turista que tan pancho desea mandar una postal en medio de todo el meollo.
No puede pasar porque tiene una cosa, no lo sé, política cosa. Yo necesito ir a oficina de correo, pero puedo ir a otra oficina de correo, es mejor.
O esa señora que prioriza la misa de 12 a la investidura.
Lo llevamos fatal, porque nos han hecho caminar para adelante, para arriba, por la calle, no sé qué. Los policías ni siquiera saben dónde queda la iglesia a la que vamos. Así que imagínate, hemos caminado para arriba, para abajo, ahora baja. No sabemos dónde queda, o sea que por encima no saben ni dónde están.
Venga, vamos al tomate, los cánticos habituales.
España no se vende, España se defiende.
Megáfonos.
Se va a romper el orden constitucional y no hacemos nada.
Un silbato bien potente. El que pasa por ahí con el coche y se viene muy arriba. Nos tomamos un ibuprofeno y localizamos a esa mujer que le habla directamente a Pedro.
Pedro, tú estás, te votan los que les pagan la nómina, los únicos, porque el resto de España o estamos ciegos o somos tontos.
Una protesta resumida en 2 segundos.
Vamos, ¿pero esto qué es?
Siempre hay comerciantes que huelen el negocio.
Venga, 5, la bandera, venga.
El problema viene cuando alguna de esas banderas luce un ave.
¡El gran capitán!
¡Idiota!
¡Exactamente! ¡Los Reyes Católicos! ¡El gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba!
Bueno, siempre respeto a Elia, pero siempre pasión.
Jornada intensa la que se está viviendo hoy en el Congreso de los Diputados, pero también en su entorno. Volvemos precisamente al hemiciclo porque en su discurso Pedro Sánchez también se ha comprometido a sacar adelante un pacto de Estado por los derechos de las personas LGTBI y lo ha hecho tras criticar la reforma de las leyes trans y contra la LGTBI-fobia de la Comunidad de Madrid.
En Madrid, señorías, han anunciado la derogación por trámite de urgencia de la ley LGTBI y el desmantelamiento de la red contra la LGTBI-fobia. Todo este desmontaje legal implica el recorte de derechos y de libertades e implica algo muchísimo más grave, señorías. Implica hacer aún más vulnerable a quien ya se siente vulnerable.
Desde el gobierno madrileño niegan que se vayan a recortar derechos con esa reforma legislativa. Real Casa de Correos, Begoña Alarcón. Además, Isabel Díaz Ayuso ha pedido que se convoque la conferencia de presidentes mientras los servicios jurídicos estudian la futura ley de amnistía.
Sí, aquí en Sol están analizando los anuncios de Sánchez y sus palabras respecto a Madrid. No hemos tenido oportunidad de preguntar específicamente por ellas al portavoz porque han sido posteriores al encuentro con los medios de todos los medios de comunicación todos los miércoles. Pero tras el Consejo de Gobierno sí se le ha preguntado por las críticas que en general han recibido a raíz de la modificación de las leyes trans y LGTBI. Miguel Ángel García insiste en que había llegado el momento de hacerlo, era además un compromiso electoral y reitera los derechos están intactos.
El paso del tiempo, la aprobación también de una ley estatal, también la escucha de otros profesionales, de los debates que también se han producido por grupos feministas en los últimos años, pues han motivado que cumplamos con un compromiso. Y lo más importante, en ninguno de esos textos se elimina ninguno de los derechos que están consolidados en nuestra región y que por otra parte han sido gobiernos del Partido Popular los que los han traído.
Y como decías, la Comunidad de Madrid mueve ficha ante los acuerdos con Junts y Esquerra Republicana. La presidenta Ayuso va a remitir una carta a Sánchez pidiéndole la convocatoria urgente de la conferencia de presidentes para que aclare a las comunidades autónomas el alcance de esos pactos y sobre todo su impacto en las regiones. Sánchez debe hacer esto por obligación moral, dice el portavoz.
Lo que está ocurriendo en este país es tan grave, afecta a todos los ciudadanos y afecta a todas las administraciones públicas. Es una obligación reglamentaria, pero también es una obligación, si me permiten, casi moral, que el presidente del Gobierno rinda cuentas y explique a las comunidades autónomas qué ha pactado con otros grupos a cambio de esa investidura y cómo nos va a afectar no solo a las administraciones públicas, sino lo más importante, a los ciudadanos que viven en nuestra región.
Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid analizan ya el texto de la ley de amnistía para comprobar si se puede recurrir al Constitucional, aunque en caso de ser así esperarán a que la norma sea aprobada. Díaz Ayuso acudirá esta tarde al Congreso para escuchar la intervención de Feijóo.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, teme que los pactos alcanzados por el PSOE se traduzcan, dice, en una sobrefinanciación a Cataluña y menos inversiones del Estado para los madrileños. El regidor acusa a Pedro Sánchez de llegar a la presidencia del gobierno de nuevo con mentiras.
¿Cómo es posible que no planteara este debate en la campaña electoral? No solo que no planteara este debate, sino que tanto él como sus ministros mintieran a todos los españoles diciendo que la amnistía era inconstitucional. Por tanto, es la investidura de un mentiroso, no tengo ninguna duda, la investidura de un mentiroso a los españoles y de una persona que solo tiene en cuenta su futuro antes que el futuro de todos nosotros.
También continúa la polémica sobre la amnistía en el ámbito judicial. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que instruye la causa de Tsunami Democratic, ha pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial, tras ser acusado por el secretario de Estado de Justicia de querer influir en las negociaciones de la ley de amnistía con el auto por el que dirigía la investigación contra Carles Puigdemont, Lupi Ortiz.
Manuel García Castellón pide amparo al Consejo del Poder Judicial después de las manifestaciones vertidas por Tonchu Rodríguez. El número 2 de Justicia se refirió con ironía a que el juez de la Audiencia Nacional había imputado a Carles Puigdemont en medio de las negociaciones para formar gobierno. cuando podía haberlo hecho antes o después. Si eso no es influir, dijo que venga Dios y lo vea. Para García Castellón, este tipo de afirmaciones no se pueden tolerar, afectan a la independencia del Poder Judicial y por eso ha solicitado al Gobierno de los jueces que le otorgue el amparo. También ha puesto el asunto en manos de la Fiscalía para que ponga en marcha una investigación y decida si Tonchu Rodríguez ha cometido un delito de calumnias.
Carles Puigdemont y el eurodiputado de Junts, Toni Comín, se han quejado por carta a la Comisión Europea por las críticas del Consejo General del Poder Judicial al acuerdo sobre la amnistía. Bruselas está a la espera de que sus servicios jurídicos analicen la futura ley antes de valorarla. Bruselas, María García Zornoza.
Los servicios jurídicos de la Comisión Europea están analizando el proyecto de ley sobre la amnistía en España. El Ejecutivo comunitario dará a conocer su opinión una vez que esta evaluación esté completa. Entre tanto, el comisario de Justicia está ya organizando reuniones con los ministros del ramo españoles. No expresé ninguna preocupación, pedí recibir el texto porque la semana pasada recibí muchas preguntas desde España al respecto, ha matizado hoy Didier Reynders. A su llegada al Consejo de Asuntos Generales, desde el Gobierno en funciones, se muestran tranquilos con esta evaluación de Bruselas, pero en la capital comunitaria el tema está tomando impulso y de hecho será debatido la próxima semana en el Pleno de Estrasburgo.
2:30 p.m, hacemos un alto y hablamos de otras noticias al margen de lo relacionado con la investidura.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Convocadas las subvenciones del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir la siniestralidad laboral. La Comunidad de Madrid, a través del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinará 1.500.000 € a empresas y autónomos de la región con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y contribuir así a reducir de manera significativa la siniestralidad laboral. La convocatoria de subvenciones de 2023 incrementa su presupuesto en 700.000 € con respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar 1.500.000 € con el objetivo de que las líneas de ayuda cubran todas las especialidades preventivas. El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con arreglo a los objetivos trazados en el sexto Plan Director de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, favorecerá aquellas actuaciones e inversiones en materia preventiva que estén dirigidas a minimizar la incidencia de distintos riesgos para la seguridad y salud de las personas trabajadoras en los distintos sectores y áreas de actividad. En concreto, en el año 2023 se establecen líneas de ayuda que cubren gastos para la mejora de las condiciones de trabajo relacionadas con la seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, sensibilización y formación preventiva, seguridad vial laboral, mejora de la organización y gestión preventiva, así como promoción de la salud en el trabajo. La tramitación de este procedimiento se realizará exclusivamente por medios electrónicos. Para ello necesitas disponer de uno de los sistemas de firma electrónica reconocidos por la Comunidad de Madrid. El plazo para solicitarlas finaliza el 15 de noviembre de 2023. Para consultas relacionadas con este trámite puedes dirigirte al teléfono 900-713-123 o al correo electrónico irsst.subvenciones@madrid.org. Comunidad de Madrid.
MIT, servicios de asistencia a domicilio para mayores, con cuidadoras profesionales todos los días del año. 91-330-9747. MITservicios.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Volvemos en este punto a la Real Casa de Correos porque hoy, como todos los miércoles, se ha reunido el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y entre los acuerdos que se han aprobado hay uno que da respuesta a una demanda de años de los vecinos de Móstoles. ¿Cuál? Begoña Alarcón.
Pues la construcción de un centro de salud en el Pau Sur de Móstoles, una zona que experimenta un notable crecimiento urbanístico y poblacional. En concreto, se van a invertir 5,5 millones de euros para esta infraestructura sanitaria. El plazo de ejecución de las obras es de 20 meses. Miguel Ángel García, portavoz.
Va a contar con 17 consultas de medicina de familia y enfermería, 4 más para pediatría y enfermería pediátrica y una zona de extracciones. También dispondrá de una unidad de obstetricia y un espacio dedicado a fisioterapia.
Además, se inicia el procedimiento para reformar el Centro de Salud de Collado Villalba Pueblo con un presupuesto de algo más de 1,5 millones de euros. El Consejo de Gobierno también ha acordado extender el transporte a demanda de la Sierra Norte para dar este servicio de taxi a 25,000 usuarios. Se renueva el convenio con la Mancomunidad Valle Norte del Lozoya para 31 localidades y se amplía a 9 más. En breve, el servicio llegará también a 75 municipios del sur poco poblados para que sus vecinos puedan desplazarse en taxi con una tarifa fija de 4 euros por viaje, 8 si el trayecto supera los 40 kilómetros.
El Gobierno destinará 1,2 millones de euros para implantar esta medida en otras 35 localidades del suroeste de la región que se pondrán en servicio próximamente y que hasta la fecha no disponían de este servicio de autotaxi. Por tanto, esta alternativa de transporte se va a llevar a 75 poblaciones antes de que acabe este año y beneficiará a 106,000 personas.
Dos apuntes más de este Consejo de Gobierno. Se duplica de 2 a 4 millones la inversión en ayudas para contratar a personas empleadas del hogar y facilitar así la conciliación. Y la Comunidad de Madrid reestructura sus distinciones honoríficas. Los reconocimientos serán la Medalla de Oro, la Medalla Internacional y la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo. Se eliminan, por tanto, la Encomienda de Número, la Cruz y la Medalla de Plata. Las personas que ya hubieran sido condecoradas seguirán manteniendo el tratamiento y honores que les atribuían estas distinciones.
Gracias, Bego. Mañana hay pleno en la Asamblea de Madrid y podría ser el último para Mónica García como portavoz de Más Madrid. Su nombre viene sonando para asumir la cartera de Sanidad en el futuro gobierno central. La formación, precisamente, celebra un congreso el próximo sábado. José Frutos.
Un cambio de calado en la oposición a Ayuso, expectación en la Asamblea y especialmente en Más Madrid, a la espera de que tras la investidura se confirme o no la posible salida de Mónica García para hacerse cargo del Ministerio de Sanidad y se determine su sustituto. La médico anestesista está siendo muy discreta sobre el asunto, aunque acaba de dejar alguna pista. Va a seguir, dice, arrimando el hombro en Sanidad.
¿Me gustaría ser ministra de Sanidad, señora García?
Me gustaría que el Sistema Nacional de Salud estuviera en el centro
de las políticas. Me gustaría que el Sistema Nacional de Salud
volviera otra vez a recuperar su orgullo y volviera a recuperar lo que nunca tuvo que dejar de ser, que es uno de los ejes fundamentales de nuestra sociedad.
¿Dispuesta usted a ello, a hacer eso?
Dispuesta a hacer siempre lo que sea para que nuestra sanidad pública, para que nuestros servicios públicos, para que la transición ecológica y para que nuestra agenda social se abra en esta sociedad.
Lleva desde 2021 al frente del grupo parlamentario, que se ha situado como segundo tras el PP, aunque con los mismos escaños 27 que el PSOE. Las miradas para jefe de la oposición se centran en el portavoz adjunto Javier Padilla, también médico. Hace unas semanas ya tuvo un duro enfrentamiento con Ayuso en línea con los de su jefa de bancada.
Usted no está, señoría, a favor de la causa palestina, sino que es profundamente antisemita.
Nosotros estamos del único bando en el que podemos estar, que es el de los derechos humanos. Ustedes están en el bando de la desvergüenza y del genocidio. Si hay un partido de la guerra, son ustedes.
La otra portavoz adjunta es Manuela Bergerot, especialista en memoria histórica y coportavoz del partido con un peso determinante en su estructura en los municipios. Su nombre también suena en las quinielas de sustitución. Más Madrid, precisamente, tiene previsto un congreso este fin de semana, entre otras cosas, para ajustar su estructura.
Parece que no vamos a tardar muchos días en averiguar el destino de Mónica García. Y esta semana también se van a publicar las nuevas normas urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid, una vez recibido el visto bueno del Gobierno regional. Es el último trámite antes de su entrada en vigor definitiva. El sector inmobiliario tiene el foco puesto ya en la nueva normativa porque va a afectar a la planificación de sus proyectos, Mar García.
Por ejemplo, Nacho y Pablo son arquitectos pendientes de la nueva regulación del urbanismo.
Pensamos que sí, que recogen algunas de las cuestiones de que la sociedad viene demandando, espacios de terrazas, transformaciones verdes de los edificios y tal.
Creemos que se acomoda a esa oferta que necesita esta demanda y creemos que es asequible.
Que Madrid ya puede aplicar sus nuevas normas urbanísticas lo confirma el alcalde Martínez Almeida con un mensaje a Pedro Sánchez.
Se publica la modificación de normas urbanísticas, que era un compromiso de este equipo de gobierno, que la Comunidad de Madrid ha aprobado en tiempo y forma y que vamos a seguir acometiendo todos los proyectos que sean necesarios para el mejor futuro de Madrid y de los madrileños, a pesar de que Sánchez no solo es un lastre en términos generales para España y por tanto para Madrid, sino una amenaza también para Madrid.
Un aviso al que se suma desde el Gobierno regional el viceconsejero de Vivienda, José María García Gómez.
Creo que se atisban problemas, no voy a decir crisis, de infrafinanciación. Ya no solo a los nuevos proyectos, a las nuevas promociones, sino también a las personas. Es decir, creo que tenemos una tormenta que todavía es imperfecta, pero puede llegar a ser perfecta.
Con el sí de la comunidad a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, el respaldo es de los arquitectos y Frido Herráez, decano del colegio.
La modificación de las normas, su publicación, también ha desencapsulado mucho trabajo que teníamos en los estudios de planes especiales, de muchas cuestiones que van a agilizar.
Las nuevas normas regulan formas de habitar o de construir, como incorporar zonas verdes o bloques con zonas más comunes y también la actividad de las cocinas industriales.
Hablamos de un edificio emblemático de la capital, la fábrica de Eclesa, que sigue esperando la declaración de bien de interés cultural por parte de la Comunidad de Madrid, una solicitud que todavía está en trámite. El ayuntamiento proyectaba convertirla en un centro de investigación y ahora Más Madrid y el Partido Socialista temen que esos planes afecten a la nueva protección del edificio. Raquel Ruiz.
Así es, Elia, el expediente no estará listo, según los cálculos de la Comunidad de Madrid, hasta el primer trimestre del año 2024 y de ahí los temores de la oposición. El concejal de urbanismo en el Grupo Socialista, Antonio Giraldo, teme que sea demasiado tarde.
Nosotros podemos presuponer que efectivamente se esté tardando unos meses en hacer esta incoación porque se pueda quizás querer adaptar el proyecto ya existente de la fábrica de Eclesa a una futurible declaración de BIC. Realmente debería ser al revés. Primero se deberían evaluar los valores arquitectónicos y artísticos del edificio y luego determinar un régimen de obras a la que tenga que atenerse la futura licencia, ¿no?
Una preocupación que comparte también Más Madrid. El portavoz adjunto, Eduardo Rubiño, pide celeridad. Sugiere además que quizá ahora sea el momento para replantear el proyecto y hacer de esta fábrica de Eclesa el matadero del norte.
Y esto es otra de las cosas, que si se tiene que revisar el proyecto, que si se tiene que volver a poner en cuestión al hilo de la incoación como BIC, si se tiene que revisar todo lo que está sucediendo, pues también seguiremos teniendo una agenda para que en algún momento Eclesa de verdad cumpla una función acorde a las necesidades de la ciudad, acorde a las demandas, sobre todo del tejido cultural y de la ciudadanía que pide más espacios como este.
Entre los vecinos, opiniones de todo tipo sobre su utilidad.
Y la verdad es que, no sé, a mí me hace muchísima ilusión que incluso hicieran actividad o hicieran algo a nivel cultural o exposiciones o que lo utilizaran.
Entonces creo que Madrid ya está bastante bien servida de cosas culturales y creo que la investigación es, para mí, es más importante.
Pues la ciencia ocupará la fábrica de Eclesa porque fue un centro de investigación el proyecto ganador del concurso de ideas convocado por el ayuntamiento.
Más cosas. La Comunidad de Madrid ha presentado un plan de ayudas a los ganaderos de la región ante los graves daños que están sufriendo sus explotaciones por la enfermedad hemorrágica epizootica. El colectivo lo venía reclamando y celebra esa medida. Ahora confían en que esas ayudas no tarden en hacerse efectivas, Eva Prat.
Habrá ayudas directas para paliar los gastos derivados de la enfermedad y también por la muerte de animales. Los ganaderos están satisfechos, aunque han solicitado por escrito una ampliación de este plan para que llegue a las explotaciones afectadas con menos de 10 animales y para que se contemplen también los daños directos por abortos, infertilidad o secuelas. Además, tienen otra petición. Alfredo Berrocal, presidente de UGAMA.
Estas ayudas son eficaces y son muy bienvenidas si verdaderamente se dan pronto, porque los animales hay que reponerlos y porque los gastos de veterinarios y demás ha supuesto pues un desembolso importante para un sector que no se le podía permitir.
UGAMA cifra las pérdidas por encima del millón de euros y recuerda que muchos de los daños a los animales se manifestarán a largo plazo. Por eso insisten en que la vacuna es el único remedio efectivo.
Esto es una pequeña ayuda que nos va a venir bien, pero que desde luego no es la solución al problema. La solución al problema es invertir en una vacuna y es el poner en una mesa, que también nos quejamos mucho, al sector y a la administración y a todos los implicados que haya pues para atajar esto.
Los ganaderos acusan al Ministerio de no tomarse en serio este problema.
Y una cosa más sobre la actualidad en Madrid. La Audiencia Provincial ha condenado a prisión permanente revisable al autor del asesinato de Isaac López, el joven de 18 años, que murió apuñalado en un túnel del barrio de Pacífico. El tribunal respalda así las peticiones de pena de la Fiscalía y de la familia del fallecido, a la que el condenado tendrá que indemnizar con más de 200.000 euros.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
2:44. La Comisión Europea ha presentado hoy sus previsiones de crecimiento para los países de la eurozona en un contexto general de ralentización y de tensiones geopolíticas. Bruselas mejora sus estimaciones para España este año, pero recorta las de 2024. Volvemos a la capital comunitaria. María García Zornoza.
Una de cal y otra de arena en las perspectivas económicas de otoño. El crecimiento económico de la eurozona se ralentiza por el alto coste de vida y el endurecimiento de la política monetaria. En el otro lado, la inflación continúa en descenso, muy alejada de esos picos históricos que dejó el inicio de la guerra en Ucrania. Bruselas ratifica, eso sí, que después de la robusta expansión pospandémica, el repunte económico de los próximos años será modesto. El momento de crecimiento en la economía de la Unión Europea es muy débil, ha reconocido en rueda de prensa Paolo Gentiloni, comisario de Economía. Bruselas revisa al alza las previsiones económicas de España. Para 2023, nuestra economía se expanderá del 2,2% al 2,4%, pero anticipa una caída de estas dos décimas hasta el 1,7% para el próximo año. Con todo, la española continúa siendo una de las economías que más crece frente a un motor germano que se contrae. En el conjunto de la Unión Europea, se anticipa una recta final de año complicada y un repunte moderado para 2024.
El Ministerio Español de Exteriores confía en completar a lo largo del día de hoy la evacuación de ciudadanos hispano-palestinos de Gaza. Está previsto que a lo largo del día crucen la frontera con Egipto otras 24 personas que tienen esa doble nacionalidad. En el aspecto militar, las tropas israelíes han llegado hasta el hospital Al-Shifa de Gaza capital, donde se han enfrentado a milicianos de Hamas y han encontrado, según aseguran, artefactos explosivos y células terroristas. Tel Aviv afirma que la actividad terrorista del grupo islamista se dirige precisamente desde esta instalación. Luis Mínguez.
El cerco sobre Gaza capital se estrecha. Tropas terrestres de Israel realizan desde anoche una operación selectiva ya en el interior del mayor centro sanitario, el hospital Al-Shifa, sin que afecte, se asegura, a la zona donde se encuentran el personal médico o los pacientes. Sí habría habido enfrentamientos mortales con los milicianos de Hamas en la aproximación al hospital, donde Israel dice haber encontrado explosivos. A última hora de la tarde de ayer, 74 españoles y acompañantes salieron de la franja rumbo a la capital egipcia tras días esperando en el paso de Rafah, y hoy se espera que lo hagan otros 24, 14 de ellos menores de edad. Faltarían por ser evacuados otros 45 hispano-palestinos que se inscribieron en los listados en el último momento. Esta mañana, por primera vez desde el inicio de la guerra, ha cruzado el mencionado paso de Rafah el primer camión cisterna con combustible, 23.000 litros, que será entregado a las agencias de la ONU sobre el terreno y, por exigencia de Israel, no podrá ser utilizado ni para potabilizar agua ni para proveer de electricidad a los hospitales, lo que ha provocado la protesta de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Por si quedaba alguna duda de que estamos a las puertas de la Navidad. Ya está aquí la prueba definitiva, el anuncio del sorteo de lotería del 22 de diciembre. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Un anuncio, buenas tardes, Elia, que a los madrileños nos va a encantar porque se ha rodado aquí. Escenarios como la Gran Vía, la terraza del Círculo de Bellas Artes, la estación de metro Paco de Lucía o la administración de loterías de la Plaza de Isabel II. Comienza a emitirse esta noche en televisión. Para las radios hay cuatro versiones diferentes. Es enternecedor, de hecho, a más de uno en la presentación se le ha han escapado unas cuantas lagrimillas. Lo que vamos a escuchar es el momento clave del anuncio, que ha sido bautizado con el título de No hay mayor suerte que la de tenernos.
Papá, no lo he comprado. Se me ha olvidado. Pero es que lo tengo que hacer todo yo. ¿Por qué no me dejáis en paz? Ojalá desapareciera todo el mundo.
Según el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, es más que un anuncio. Es el sexto año que Jesús Huerta lo presenta. Ha costado 750.000 euros y viene a ser el pistoletazo de salida de la Navidad, al menos de forma oficiosa.
Intenta poner el foco en lo que de verdad importa, que hay algo más importante que los premios, siendo una alegría para el que lo obtiene, ¿no? Y lo importante son los valores de nuestra sociedad, que son los valores de Loterías y Apuestas del Estado.
La joven actriz Andrea Turman y el conocido actor Carlos Olaya son los protagonistas. Interpretan a un padre que vive en soledad y a una atareada hija que no puede con su vida.
El Prado fue algo que creo que nunca voy a vivirlo otra vez en mi vida, jamás. Así que eso se lo agradezco muchísimo a toda la productora y al equipo creativo. Y espero que os guste, se ha hecho con muchísimo amor.
No nos conocíamos, pero fue vernos y hubo una química especial. Y dije, esta es la hija que a mí me gustaría tener. Sí, y ahí salió.
En cuanto al décimo ilustrado en el cuadro de la Natividad del maestro de Sopetrán, que está en el Museo del Prado, comentar que se han puesto a la venta 185 millones de ellos. La emisión asciende a 3.700 millones y el 70% se repartirán en premios.
En las listas de regalos de las próximas Navidades seguro que hay muchas peticiones de teléfonos móviles. Estos días están aumentando las voces que piden retrasar la entrega de los teléfonos inteligentes a los menores. Actualmente hay dos campañas activas en Internet para prohibir su uso a los jóvenes, a los menores de 14 y 16 años, y ya suman más de 40.000 firmas. Mónica Roncero.
Una de estas peticiones la impulsa Natalia Jiménez y cita estudios que atribuyen falta de sueño, estrés e incluso depresión a los más jóvenes por el uso excesivo del teléfono móvil. Pero Natalia, con 20 años de experiencia como profesora de secundaria, ya ha constatado en persona los efectos del abuso de este dispositivo entre sus estudiantes. Lo ha explicado esta mañana en los micrófonos de Onda Madrid con Eli del Valle.
Cuando haces explicaciones, realmente les cuesta mucho mantener la atención y esto obliga a los docentes a cambiar de dinámica muy a menudo, porque si no realmente desconectan. Y después también nos hemos encontrado pues que cada vez entienden menos lo que se les pide cuando leen información, cuando leen un ejercicio, por el hecho de que muy a menudo es que no lo leen hasta el final porque lo encuentran demasiado largo.
Como madre de dos hijos de 8 y 11 años, conoce además la presión que sufren las familias. Según el Instituto Nacional de Estadística, a los 12 años el 75% de los niños ya tiene móvil en nuestro país.
Tu hijo no se quiere quedar fuera de esto, ¿no? Y también te pide a ti que detenerlo.
Su petición no es tanto para que se legisle en este sentido, hacerlo requeriría la recogida de DNIs, sino para que se tome conciencia del problema. Y algo está empezando a cambiar. Aquí en Madrid, más de 2.500 padres y madres se han sumado ya al grupo Adolescencia Libre de Smartphones, una iniciativa que surgió en el barrio barcelonés de Poblenou y se está extendiendo por todo el país para retrasar la entrega del primer móvil a los menores de 16.
También preocupa la relación entre los menores y el alcohol. Coincidiendo con la celebración hoy del Día Mundial sin Alcohol, la Red de Atención a las Adicciones pide al futuro gobierno del país que haga realidad la ley de prevención del consumo entre este colectivo. Los expertos además instan a evitar los mensajes que hablan de los beneficios de esta sustancia. Carmen Pizarroso.
Concienciar a la población y en especial a los más jóvenes de los daños que puede provocar el alcohol, tanto físicos como psíquicos. A ellos les cuesta más reconocer los efectos nefastos que puede llegar a tener su consumo. España es uno de los países donde más se bebe. Estamos en tercer lugar del mundo. Beber alcohol se normaliza en la sociedad, se percibe que es menos dañino que otras drogas y cuando ya hay una adicción se tarda en pedir ayuda. Esther Rubio es psicóloga de Proyecto Hombre Madrid.
Y cuando acuden, pues normalmente la adicción ya está instaurada, ¿vale? Como decía antes, en el caso de las mujeres, pues el consumo es más silencioso y tardan más en venir a tratamiento y, sin embargo, demandan más, ¿vale?, que los hombres. Y bueno, estamos observando que también en jóvenes, de 14 a 18 años, pues el consumo también es bastante preocupante, ¿no?
Pero hay tratamientos efectivos para dejar el hábito, terapias individuales y colectivas, el deseo constante de beber, ausencia de control de los actos, alteración en la conducta, problemas de memoria, no llevar el día a día con normalidad, son algunos de los síntomas de alerta. Y hay un problema añadido, las bebidas energéticas están de moda entre los jóvenes.
El problema de las bebidas energéticas, que a veces se perciben como un refresco cuando no lo son, es que tiene un efecto estimulante, no euforizante, y el alcohol es un depresor. Mezclado el consumo de bebidas energéticas con alcohol hace que la persona, cuando está bebiendo o mezclando ambas sustancias, no vaya percibiendo el efecto sedante del alcohol, con lo cual lo habitual es que sigan bebiendo más.
Más de 3 millones de muertes al año provoca el alcoholismo en el mundo, una adicción que está relacionada con más de 200 enfermedades, entre ellas hepáticas, cardiovasculares y neuropsiquiátricas.
Noticias 14 horas en Onda Madrid. Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
En la Comunidad de Madrid tenemos un compromiso: erradicar la violencia contra la mujer. Servicios de atención psicológica, profesionales de asistencia jurídica, recursos de atención social, atención a los menores, forman una amplia red de recursos con la que contamos para atender a todas las mujeres que sufren violencia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento.
Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias, el 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis, y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Vamos a gastarnos una cantidad obscena de dinero y queremos que nos hagan mucho la pelota. ¿Queda claro?
Ay, sí, señor. Está usted en la mejor tienda y en la mejor ciudad. Si me permite decirlo, somos los más pelotas del mundo.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Únete a la Pretty Locura. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Mary Pat, Mary Kate, Mary Francis, ¡rápido!
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Nos quedan 3 minutos para echar el cierre. Vamos a aprovecharlos para dejarles algunas propuestas culturales y de ocio. Lidia Valdés.
El Teatro Fernán Gómez ha presentado hoy su nueva obra, Lo único que verdaderamente quise toda la vida es ser delgada. La directora y actriz Esther Fernández Carro de Guas profundiza en la relación con su cuerpo, marcada especialmente por la gordofobia. Podrá verse desde mañana hasta el 26 de noviembre. El Instituto Cervantes ha presentado hoy su exposición Las palabras de un secreto, una muestra en honor a la poeta y dramaturga Pilar de Valderrama por el centenario de la publicación Las piedras de Oreb. Y seguimos en el Instituto Cervantes porque trae una nueva colección de la mano de la Universidad Autónoma de Barcelona. Cerca de 850 fanzines entre los años 70 y 2000 se han digitalizado y trasladado a Madrid para que la ciudadanía pueda disfrutar de ellos. Óscar Hernández Pérez es gestor de la Hemeroteca General en la universidad.
Son publicaciones autoeditadas y realizadas con pocos medios en su mayoría. Si bien muchos fanzines son de producción individual, el grueso de la colección está formado por obras de creación colectiva. Y también, por último, los contenidos son heterogéneos en cuanto a temas, pero comparten el hecho de visibilizar actores y discursos que no aparecen en otros medios de comunicación de la época.
A principios de este mes nos sorprendió con un concierto en la Plaza de Callao en el que anunciaba la despedida de su gira. Ha llegado el día. Pitingo, uno de los cantadores más reconocidos, regresa a Madrid con su espectáculo Soulería de ida y vuelta, en el que combina los sonidos del soul y la bulería, esta noche en el Withing Center.
Yo a todos le agradezco porque todo ha sido gracias al esfuerzo, a la soulería. A Pitingo, que Pitingo no es Antonio Manuel, o sea, Pitingo es el artista que se sube al escenario, pero no soy mejor ni peor que nadie, pero sí he sido un creador de algo diferente.
Con la música de Pitingo nos vamos a despedir, muy pendientes a lo largo de la tarde del debate de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Ahora se van a quedar con Javier Peña y el programa Madrid Trabaja. Les esperamos mañana a las 2. ¡Feliz tarde!